no pertenecen a este territorio, son todas algunas palabras y conceptos que uno se puede encontrar cuando intenta buscar, intenta informarse de cómo es la realidad de algunos pueblos originarios que todavía hoy luchan por su tierra en la República Argentina. Puntualmente hablamos de los mapuches, que todavía hoy continúan con su lucha. Para intentar entender un poco más sobre sus reclamos y cuál es la realidad del pueblo mapuche por estos tiempos en esta parte del continente, es que nos hemos contactado con la doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. También es profesora en la especialización en estudios culturales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, está del otro lado Diana Lentón, que la vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida aquí a Radio Nacional San Luis. Diana, muy buenos días. Bienvenida. Clara y Francisco te saludan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos y charlar un poco sobre este tema que es tan interesante y al mismo tiempo con tanta desinformación que hay en el medio, ¿no?
Sí, y que además ha escalado de una manera sorprendente en los últimos días, ¿no? El nivel de agresividad de ciertos discursos, ¿no te da esa sensación?
Creo que hay algunos títulos y algunas noticias, sí, y desarrollos que llaman la atención, como por ejemplo asesinos, ladrones, violadores, usurpadores. Se encuentra todo eso dando vueltas. ¿Por qué crees que hay tanta maldad o tanta mala intención con el tratamiento de este tema?
Bueno, yo creo que hay dos cosas acá, ¿no? Hay como una cuestión de larga duración y una cuestión de corta duración, ¿no?, que hay que atender. La de larga duración tiene que ver con un discurso que se instaló en tiempos de la campaña del desierto, en tiempos previos a las llamadas campañas del desierto, que son aquellas avanzadas militares sobre los territorios que estaban todavía, digamos, bajo el dominio indígena, a fines del siglo XIX, ¿no? La llamada generación del 80, que, entre otras cosas, lo que hace es extender las fronteras interiores, lo que se llamaban fronteras interiores del país, tanto en el sur como en el norte del país. Y para los territorios del sur del país, que abarcaban, pensemos, 1878, cuando se lanzan estas campañas militares, abarcaba, digamos, sur de Mendoza, sur de San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y todo lo que es el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires, de ahí para el sur, ¿no? Y se genera un discurso que fue, digamos, intencionado y que tiene, digamos, una fecha de origen, que instala la idea de que los pobladores de esos territorios, los pobladores indígenas, son extranjeros, ¿no? Y que, por lo tanto, esas campañas que se iban a hacer y que necesitaban la autorización del Congreso Nacional y que tenían un problema, y era que la Constitución mandaba conservar la paz con los indígenas, y sin embargo se iban a hacer estas campañas, bueno, para que se aprueben y para que tengan aceptación pública, se instala esta idea de que va a ser una guerra contra un enemigo extranjero que invadió los territorios, ¿no? Y esto es un discurso que cambia, porque si bien siempre había habido una conflictividad y hubo campañas anteriores, pero se encaraban de otra manera, ¿no? Eran, digamos, otro tipo de discursos los que se generaban, y acá se instala esa idea del enemigo extranjero. Y ese discurso tuvo mucho éxito popular, digamos, tuvo mucha aceptación, y, o sea, hubo también una campaña activa y muy bien financiada por gente que tenía intereses, ¿no?, sobre que son los que se quedaron con esos territorios. Y luego, una vez terminadas las campañas militares, ese discurso siguió operando de alguna manera. Pero no tiene ningún asidero científico, digamos, ni histórico. Los pueblos indígenas que normalmente, digamos, y esto no es muy exacto, pero normalmente se habla para la Patagonia de lo que es el grupo, del, lo que es el pueblo mapuche y lo que es el, lo que se llama el pueblo tehuelche, ¿no? Que son, digamos, en el caso del pueblo tehuelche ni siquiera es el nombre que se daban a sí mismos. Tehuelche es una palabra de origen mapuche, ¿no? Pero son los llamados Nunaquena, los llamados Aoniken, bueno, todos esos grupos que estaban en la parte más austral. Y en el norte de la Patagonia y en el sur de estas provincias que mencioné estaban los mapuches, que agrupan un montón de parcialidades, es como decir la Argentina y sus distintas provincias, ¿no? Y bueno, vos tenés dentro de lo que es el mundo mapuche, estaban los pehuenches, los puelches, los chasiches, los ranqueles y otros, ¿no? Pero con todos estos pueblos había relaciones que en algunos momentos eran conflictivas y en otros momentos eran pacíficas, se venía haciendo comercio, había parejas mixtas, había pueblos instalados donde la gente convivía, y de repente como que eso se acaba, ¿no? Porque se genera este discurso tan, tan binario, ¿no? Que obedecía a ese, a esa movida política, ¿no? Y después ahora digo, sobre eso, que bueno, que ya hemos demostrado hasta el cansancio que no hay extranjería, que en realidad todos estos pueblos, en el caso de los tehuelche también, de los llamados tehuelches también, existían a ambos lados de la cordillera desde mucho antes que se instalara la frontera, es decir, la frontera entre Argentina y Chile se instala después de muchos siglos de que estos pueblos están ahí, a ambos lados de la cordillera y relacionándose también con lo que fueron los españoles primero y los argentinos y chilenos después, ¿no? Y lo que hay sí son migraciones puntuales. Si uno toma una familia determinada, uno ve que hay migraciones puntuales que en algún momento pasan de Argentina a Chile, luego pasan de Chile a Argentina, pero se trata de personas o de familias individuales que no tienen que ver con el pueblo en general, ¿no? Bien. Y después yo digo que hay un proceso de corta duración, que eso es lo que se ve con esta virulencia que va en ascenso, y que tiene que ver con una cuestión, esta es mi hipótesis, me hago cargo de esto, que tiene que ver con que estamos en un año electoral, y hay ciertos grupos que están pretendiendo instalar un discurso de tipo supremacista que obedece a una dirección política determinada, y que están, y que uno ve las mismas caras, los mismos nombres en política, alentando y exacerbando el odio contra determinados sectores, ¿no? Entre ellos contra los mapuches. ¿Por qué? Porque son un grupo, en particular dentro, digamos, de lo que son los pueblos indígenas hoy en Argentina, que hay casi 40 pueblos indígenas en Argentina y todos tienen conflictos territoriales y todos tienen reclamos contra el Estado Nacional, no solamente los mapuches, pero los mapuches representan, digamos, un espacio muy amplio donde en los últimos años hay intereses, digamos, económicos muy fuertes y muy, digamos, con mucha intervención de capitales extranjeros, ¿no? Hay proyectos turísticos muy, muy fuertes que vienen de, digamos, sostenidos por capitales extranjeros con muchos dólares, con muchos euros, que intentan, eso es lo que se ve, por ejemplo, en zonas de la Patagonia donde está incluido Mascardi, por ejemplo, que los, antes nadie conocía Mascardi y ahora todo el mundo conoce Mascardi y el conflicto en Mascardi porque ahí hay proyectos de la corona holandesa, del Emirato de Qatar, de distintos sectores que están poniendo plata y comprando terrenos, ¿no? Y que quieren generar un turismo de alta gama, ¿no? Y bueno, los mapuches molestan ahí, ¿no? Y bueno, en los últimos días salió a la luz el tema de Mendoza con unos espacios donde hay proyectos de explotación petrolera y gasífera, entonces bueno, que el INAI reconozca que lo único que ha pasado, porque en realidad no se le entregaron tierras a nadie, pero que reconozca la presencia de mapuches en esa zona también molesta, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que son de coyuntura, pero que a mí me parece que no son, digamos, casuales, sino que hay sectores que están instalando este odio de una manera muy irresponsable y con ciertos intereses que son concretos, ¿no?
Diana, buen día. Clara, de este lado la
buen
saluda.
Día.
Estaba pensando en todo lo que usted nos relataba y con su experiencia y pensaba, bueno, cuánto nos han confundido, distorsionado también la realidad, ¿no? Del país, Y pienso hoy por hoy en las nuevas generaciones cómo se trata estas cosas, si usted tiene noción, en las escuelas, en las universidades, así a grandes rasgos, porque digo, los medios de comunicación lamentablemente también hacen su lugar de esto que estamos a veces confundidos, ¿no? Respecto a la historia argentina. Y lo que prevalece acá es la verdad. Desde nuestro lugar en Radio Nacional siempre tratamos estos temas para justamente informar al público. Pero pienso, ¿esto se tratará con esta importancia en las escuelas?
Yo creo que en los últimos años ha habido una mejora importante en la manera en que se trata el tema. Es decir, los docentes y los directivos de las escuelas, ¿no?, tienen más recursos que antes como para tratar el tema de una manera más ecuánime, más objetiva. No están obligados, como antes, a bajar una línea del tipo, bueno, de celebratoria de la civilización y de la conquista europea de los territorios, ¿no? Sino que, bueno, tienen más apertura y hay más recursos, los libros de texto han mejorado bastante. Siempre hay, bueno, si uno busca, siempre aparece alguna cuestión, incluso en los libros de texto, con todo lo que han mejorado, cuestiones, por ejemplo, como, no sé, la celebración, por ejemplo. Es muy común que los libros de texto, incluso los de primaria, de los últimos años de primaria, cuando hablan de la historia argentina, hablen de la expansión territorial sobre estas llamadas campañas del desierto, que se mencione el aspecto genocida de las mismas. He encontrado libros de texto que dicen, para sexto, séptimo grado, que dicen estas campañas se han cuestionado porque según algunos, siempre se deja como el paréntesis, ¿no? Pero según algunos historiadores constituyen un genocidio, pero al mismo tiempo que se habla del genocidio, pero se establece la idea de la necesidad, como si no hubiera habido otro remedio que llevar a cabo ese genocidio, ¿no? Es decir, repitiendo un poco, como no pudiendo desprenderse un poco de ese discurso que fue el que se generó para legitimar esas campañas, ¿no? Pero bueno, digo, de a poco, ¿no? De a poco va mejorando bastante, ¿no? El material con el que cuentan los docentes, y creo que hay un interés muy grande de lo que es, digamos, el gremio docente por mejorar, ¿no?, esta manera de abordar estos temas. No sé, yo lo que veo es que cuando desde las universidades, tanto desde el equipo donde estoy yo como de otros equipos que nos conocemos y de otras universidades donde sabemos que se está trabajando mucho, se dan charlas, se dan cursos y los docentes responden con mucho interés, ¿no? Hay una gran cantidad de docentes que están con mucho interés por trabajar la historia de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, hay una resistencia también y la postura de los medios de comunicación es muy importante porque, bueno, es mucho más poderosa, ¿no? Para claro. llegar a los hogares, es como una lucha bastante desigual. Pero en este sentido yo soy bastante optimista. Creo que lo veo, digamos, en las respuestas, incluso como ahora todo es muy digital, ¿no? Se ve en las publicaciones de estos medios como algunas notas que han salido en esta semana que son terribles, y uno ve que hay comentarios de lectores que muchos son terriblemente racistas, pero también hay mucha gente que responde con otra visión de la historia, ¿no? Cosa que hace 10, 20 años no teníamos por ahí. Entonces, en ese sentido, me parece que hubo un avance importante. Lo que pasa es que lo que es lamentable es que haya sectores políticos que pretenden, digamos, sacar un rédito político a partir de generar el odio, ¿no? Y esta situación de división interna que es bastante artificial, porque yo lo veo, por ejemplo, en lugares de la Patagonia, donde he trabajado mucho, que no existe esa situación que tratan de vender, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Donde está dirigido gran parte de este discurso, porque bueno, porque está el capital electoral más importante, ¿no? Sí. Donde hay mucha gente que vota, y se presenta una idea, si uno mira desde Buenos Aires, donde la mayoría de la gente no conoce estas situaciones y lo ve solo por la televisión, y se presenta una situación como de vecinos blancos, por decir de esa manera, ¿no? No indígenas, aterrados por una especie de malón indígena que está avanzando sobre los buenos argentinos, y es una situación que directamente no existe, ¿no? Que en las ciudades de la Patagonia hoy en día no hay nadie que esté aterrado por ningún malón indígena, no están amenazadas las propiedades por ningún mapuche, y lo que se ve es una situación donde en realidad uno ve, bueno, ciertos sectores que están trabajando con ciertos proyectos, como les decía, ¿no? Proyectos inmobiliarios y turísticos, y que están intentando generar una situación de malestar social, bueno, para poder, digamos, pasar por encima de las leyes, porque en definitiva es eso, ¿no? Están tratando de mandar hacia atrás los avances que hubo en reconocimiento de derechos en los últimos años, ¿no? Uno de esos avances en reconocimiento de derechos tiene que ver con esta ley de relevamiento territorial que cada vez que manda, digamos, relevar los territorios indígenas, pero solo relevar, no entregar tierras, pero sí generar, digamos, una base de datos para que se pueda tener una política de una vez por todas de territorial con los pueblos indígenas, pero que cada vez que se hace un relevamiento ponen el grito en el cielo porque dicen que, bueno, que se está entregando soberanía y no sé cuántas cosas, ¿no?
Interés político y económico, al fin y al cabo.
Totalmente, totalmente, pero y bastante espurio, ¿no? Sí. Pero, digo, es muy irresponsable, porque intereses político y económico hay siempre, pero es muy irresponsable por parte de personas que deberían, tanto en los medios de comunicación como en los ámbitos políticos, que deberían saber, ¿no? Las consecuencias que tiene, gravísimas, que tiene generar un estado de malestar como el que están tratando de generar. Hay cosas de las que después no se vuelve, ¿no? Es muy difícil después remontar, ¿no? Y construir paz, ¿no? Después de que se ha generado tanto odio. Es muy difícil.
Diana, ha sido un placer compartir al aire unos minutos con vos y seguramente lo volveremos a hacer porque es muy interesante escucharte.
Bueno, cuando ustedes quieren, yo les agradezco porque es muy necesario que los medios estén abordando estos temas, ¿no?
Así es, y volveremos a hablar seguramente. Muy amable, gracias.
Bueno, gracias, hasta luego.
Charlábamos aquí en Radio Nacional San Luis con...